UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Continúan bajo la lupa más notarios en el estado de Nayarit tras la detección de irregularidades. Ya le tendremos la información, amigos del auditorio. Por lo pronto, también la nueva tesorería en Puerto Vallarta pide ampliación, modificaciones por casi 80 millones de pesos al presupuesto de egresos 2026. Regidores, la aprueban por mayoría. Exhibe la regidora Melissa Madero improvisación y falta de estudio, análisis entre los regidores para tomar decisiones y aprobar por tercera ocasión modificaciones al presupuesto 2026. Mientras tanto, el regidor Víctor Bernal cuestiona al extesorero y pide revisar de la Contraloría por el presupuesto de egresos 2026. Anuncian arranque de 5 obras en Bahía de Banderas. Hay solo un caso activo de sarampión en Bahía. Mientras tanto, en Puerto Vallarta se van a instalar macromódulos de vacunación contra el sarampión a partir de este 14 de febrero y otros módulos de los cuales les vamos a informar en un momento más, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa y la Jurisdicción Sanitaria número 8. El mercado de Estados Unidos y Canadá mantiene sólida la ocupación hotelera en Puerto Vallarta. Escal identifica 4 grandes retos para el futuro turístico de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Vecinos de Llanitos en Ixtapa recibieron atención digna con la Brigada Nidito. Invitan a la presentación del libro Hoy, 100 años de poesía en Puerto Vallarta, en la Biblioteca Los Mangos. Y se celebrará el Festival de Arte GIS 2026 en Bucerías, 17, 18 y 19 de febrero. Amigos del auditorio, muy buenos días a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, UDG Noticias. Le damos la más cordial bienvenida, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en el 104.3 FM para toda esta región de Jalisco y Nayarit, desde luego también en internet a nivel nacional, internacional, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Un total de 150 estudiantes de las licenciaturas de enfermería y médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, se están capacitando para sumarse a la campaña de vacunación contra el sarampión en el municipio, en coordinación con la región sanitaria número 8. Déjeme comentarle que sobre esto, en el primer día participaron 80 estudiantes que decidieron unirse de forma voluntaria a esta importante labor por la salud pública del municipio. Este jueves, hoy, se va a llevar a cabo una jornada de vacunación en la explanada del kiosco, de este kiosco del Centro Universitario de la Costa, a partir de las 9 de la mañana, es decir, ya, en este instante, hasta las 2 de la tarde. Y esta invitación es para toda la comunidad universitaria, pero para toda la comunidad en general. Si usted que vive en Ixtapa, en las juntas, en todo Vallarta, quiere usted venir a vacunarse, hágalo y aquí desde luego será bienvenido aquí en el Centro Universitario de la Costa. El gobierno de Jalisco, la Federación, acordaron firmar un convenio de la colaboración para avanzar en el proyecto del Tren México-Querétaro-Irapuato-Guadalajara, obra incluida en el Plan Nacional Ferroviario que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En materia ambiental, el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco avaló el decreto estatal que protege al Bosque Pedagógico del Agua, Colomos 3, con lo que se frena su urbanización y se consolida su carácter de área protegida. En Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que se reforzarán las acciones preventivas ante la alerta por sarampión. En la entidad se han confirmado 31 casos, todos en menores de 9 años, de los cuales 8 permanecen activos. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Es momento de escuchar a Montserrat Bernal, que nos tiene noticias nacionales en este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
Ante el rebrote de sarampión, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión virtual con gobernadoras, gobernadores y titulares de salud estatales para reforzar la Estrategia Nacional de Contención. El objetivo fue revisar el avance de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y las acciones focalizadas en las entidades con mayor transmisión. En el Senado, el Pleno aprobó sin modificaciones la reforma que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 103 votos a favor y 15 en contra y será turnado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de 7 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por delitos contra la salud. Los imputados fueron detenidos en cateos realizados en el Estado de México, donde se aseguraron narcóticos y armas de fuego.
Internacional.
En el marco del Año Nuevo Chino, que inicia el 17 de febrero, el embajador de China en México, Chen Daoyang, afirmó que el periodo 2026-2030 será clave para que su país consolide un desarrollo de alta calidad y una apertura de mayor nivel. Señaló que se abre una etapa estratégica para profundizar la cooperación bilateral y fortalecer la asociación integral entre ambas naciones. La OTAN anunció el lanzamiento del operativo militar Centinela Ártico, orientado a reforzar la seguridad en esa región. El anuncio ocurre un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generara tensiones dentro de la alianza tras reiterar su interés en Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como muy buena su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que no se tomarán decisiones definitivas, pero que continuarán las negociaciones con Irán para buscar un acuerdo.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina. Hubo muchos temas, pero déjeme comentarle que este en particular, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos claridad respecto al cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas. Señaló que desde México no se tuvo reporte alguno sobre el hecho y que corresponde al gobierno estadounidense emitir una versión oficial luego de las distintas declaraciones que han circulado. Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó la consulta diplomática correspondiente, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sí, hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la secretaria de Justicia o la fiscal, sería el símil aquí en México, en el momento en que estaba en el Congreso, hubo una publicación del secretario de Transporte también. Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México. El caso del secretario de Transporte. Y después hubo distintas declaraciones. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, pues ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso.
Y bueno, la presidenta de México también, aparte de esto del espacio aéreo con el Paso Texas, se hablaron de otros temas. En la conferencia matutina también Marcelo Ebrard aseguró que va a asistir a una serie de reuniones que se deben de realizar justamente para ver la revisión del TECMEC, luego de la serie de situaciones que se han manejado en la que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, evalúa sacar a Estados Unidos del tratado comercial con México y Canadá. Es otra de las amenazas del presidente estadounidense. Por otro lado, déjeme comentarle algo que llamó mucho la atención esta mañana, es que la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó sobre el destape que hizo el gobernador de San Luis Potosí con respecto a que su esposa, Ruth González, podría ser la candidata a la gubernatura. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con el destape de Ruth González, senadora y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. La mandataria reiteró que no está de acuerdo que compitan para reemplazar un cargo de elección popular, que dejen a sus parejas, a sus familiares, ya sea esposo, hermanos, hijo, padre, madre, etcétera. Advirtió que Morena tendrá que analizar si va o no con los partidos aliados que intentan impulsar candidaturas de este estilo. Y bueno, por otro lado, también en la conferencia matutina, en otro tema, Fernando Aboitz, de la Secretaría de Economía, informó que se han recuperado 1.126 concesiones mineras que abarcaban 889.512 hectáreas. Precisó que casi 250.000 hectáreas de esas superficies se encuentran dentro de áreas naturales protegidas. Escuchemos.
Al día de hoy hemos recuperado 1.126 concesiones mineras que representan 889.512 hectáreas. Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro, aproximadamente, para que nos demos una idea de lo que esto significa. Y también es importante decir que dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250.000 hectáreas en áreas naturales protegidas. Como ustedes también saben, es política de la Cuarta Transformación, pues cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras, y se ha estado haciendo este trabajo. Fundamentalmente, las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos. La ley marca que deben, si hay un retraso de 2 años en el pago de derechos, es objeto de cancelación. Y en las omisiones de informes estadísticos y de obras, ¿qué significa esto? Son los trabajos que deberían de hacer ya sean los concesionarios o las empresas para demostrar que están haciendo trabajos de exploración. Si no hay este tipo de informes, quiere decir pues que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación.
Hoy, 12 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Antonio, Benito y Saturnino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy 12 de febrero conmemoramos y concientizamos el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados en Conflictos Bélicos. Y recordamos que en 1542, el explorador español Francisco de Orellana descubrió en América el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. En 1809, nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor de El origen de las especies. En 1879, en Nueva York, se inaugura el Madison Square Garden, el primer pista de patinaje artificial del mundo. En 1947 se reconoce a nivel mundial el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1959 se crea en México la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública, lo que supuso un gran avance para la educación en este país. En 1961, la antes Unión Soviética lanza la sonda Venera 1, dirigida a sobrevolar el planeta Venus. Y en el año de 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión, lo que da inicio a una pauta de paz entre estas naciones, misma pauta que pocos años después sería fragmentada.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Economía.
Y bueno, decirles, amigos del auditorio, que el peso mexicano avanza contra el dólar y se acerca a su mejor nivel en lo que va de este año, que apenas empieza. Déjeme comentarle que ganancias marginales, pero son ganancias en terrenos positivos, a veces mínimos, pero son positivos. Y comentarles que la cotización ha estado fluctuando, como se la tengo en estos momentos, son las 9:18, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 64 centavos, a la compra, a la venta 17 con 67. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 18 centavos, se vende a 17 con 19. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 63 centavos, se vende a 12,65, mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 15 centavos, se vende a 20,74.
Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la configuración atmosférica del país. Hay un frente frío en el norte de Coahuila, estacionario, pero no puede avanzar por el bloqueo que ejerce una alta anticiclónica centrada en las costas de Colima y Michoacán. Dicho frente retrocederá a Texas, mientras que el frente frío número 34 se asocia con el jet subtropical y avanza sobre Baja California y la región de Altar en Sonora, dejando algunas nevadas en la Sierra Juárez y la Rumorosa. También propicia una extensa banda de nublados que cubren los cielos de Baja California, Sonora y gran parte de Chihuahua. Dicho frente número 34 avanzará lento hacia los estados del altiplano en la medida que el anticiclón se mueva de los estados del centro hacia los mares del sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Por lo pronto, la alta anticiclónica favorecerá cielos despejados, aire seco, pocas lluvias en la mitad sur del país y cierta concentración de contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos claros. Casi todo el día se mantendrán los cielos soleados, mezclado con algunas nubecillas al final de la tarde, sin lluvia. El estado del mar sigue algo movido, sobre todo en ciertas playas por razones batimétricas, pero en general la tendencia es a estar más tranquilo, así es que respete el color de las banderillas. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30, la mínima fue de 20 grados en centros urbanos, 17 en zonas periféricas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y bueno, antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, déjenme comentarles que pues continúan bajo la lupa notarios de Nayarit, y no solamente en Bahía de Banderas, sino también en otros municipios del estado. Ahí tienen, por ejemplo, en Ixtlán del Río, hemos visto aquí en Bahía de Banderas una notaría, otra y otra, la 39, la 12, la 4 en otro municipio, y así muchos de las investigaciones que están realizando, pues hablan de una serie de falsificación de documentos, en fin, se vienen muchas cosas, ya le vamos a tener información y desde luego los resultados de estas investigaciones que tengan, porque pues ha habido ya incluso algunas detenciones y se está a la espera de que den a conocer más información por parte de la Fiscalía del Estado de Nayarit. Ya le tenemos información y desde luego también le vamos a tener toda la información con respecto a lo que se abordó el día de ayer en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Tenemos una pausa, vamos, ya regresamos con más información.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, el responsable de la nueva tesorería, el cargo de tesorero municipal en Puerto Vallarta, pues están pidiendo ampliar modificaciones por casi 80 millones de pesos al presupuesto de egresos de 2026. Regidores la aprobaron por mayoría. Osvaldo Granados nos tiene el reporte.
Anoche, regidores y presidente municipal aprobaron cambios por casi 80 millones de pesos al presupuesto de egresos 2026 de Puerto Vallarta. La aprobación por mayoría fue una modificación al presupuesto de egresos 2026 solicitada por la Tesorería Municipal, la cual contempla ampliaciones y reducciones en diversas partidas que, en conjunto, ascienden a 79.828.057 pesos, sin que ello represente incremento en el presupuesto global aprobado para este ejercicio fiscal. De acuerdo con el dictamen técnico firmado por el tesorero municipal Hugo Alberto Robles Cibrián, la modificación presupuestal se enfoca principalmente en los capítulos 2000 de materiales y suministros, 3000 de servicios generales, 4000 de subsidios y 5000 de bienes inmuebles, con el objetivo de ajustar la distribución del gasto conforme a necesidades operativas del gobierno municipal.
Es la obligación de este pleno del ayuntamiento revisar cada una de las propuestas que nos envíe tesorería y más con un cambio de tesorero. Hay un cambio de tesorero y también está revisando precisamente por la responsabilidad que él asume y son ajustes en muchos de los casos sencillos para poder tener un acercamiento a lo que se estará requisitando y a su vez licitando en el momento procesal oportuno.
Entre las ampliaciones destacan incrementos en rubros como productos minerales no metálicos, cemento y productos de concreto, arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios profesionales, seguros de bienes patrimoniales, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro y la adquisición de vehículos y equipo terrestre. En contraste, el dictamen contempla reducciones en partidas como materiales eléctricos y electrónicos, materiales complementarios, servicios de arquitectura e ingeniería, servicios financieros y bancarios, gastos de orden social y cultural, otros servicios generales, así como en equipo de cómputo, mobiliario administrativo y equipo audiovisual. La solicitud de modificación fue presentada ante el Pleno del Ayuntamiento con carácter de urgente y aprobada por mayoría de los regidores como parte de los ajustes administrativos impulsados por la nueva Tesorería Municipal. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y sobre el tema, déjeme comentarle que la regidora Melisa Madero exhibió la improvisación y falta de estudio, análisis entre los regidores para aprobar y tomar decisiones. Por tercera ocasión, las modificaciones al presupuesto de este 2026. De nueva cuenta, Osvaldo Granados.
Durante la sesión de ayuntamiento realizada anoche, en la que se aprobó por mayoría una nueva modificación al presupuesto de egresos 2026, la regidora Melisa Madero exhibió lo que calificó como improvisación y falta de análisis por parte de algunos integrantes del cabildo. Su primer señalamiento fue directo, cuestionó que se trata de la tercera modificación presupuestal presentada en poco más de un mes, lo que a su juicio evidencia deficiencias en la planeación financiera inicial del gobierno municipal.
Entonces, si estaba mal, lo revisaron, lo estudiaron, lo aprobaron. Eso por un lado. Y hay situaciones que ya estaban previstas, ya sabemos que llueve en la ciudad, ya sabemos que tenemos que hacer desazones, y aún así no tuvieron las consideraciones para poner el presupuesto suficiente en esa partida. Entonces, solamente confirma justamente lo que les digo, estaba mal desde el inicio, estaba mal la segunda adecuación, está mal la tercera adecuación. Me pregunto, ¿va a haber otra cuarta adecuación?
En su intervención, la edil preguntó por qué si el presupuesto fue aprobado recientemente ya requiere ajustes reiterados en tan corto plazo, poniendo en duda la solidez técnica con la que fue construido y avalado en su momento. Posteriormente, al fijar postura, lanzó una crítica más amplia al proceso de toma de decisiones dentro del cabildo, al considerar que no existe el tiempo suficiente para leer, estudiar y analizar a fondo los dictámenes antes de ser sometidos a votación.
Esa participación que tuve en diciembre, porque les dije, lo revisaron, vieron que estuviera de manera correcta, les pareció bien la distribución y votaron a favor. Si sin considerarlo, sin verlo, sin nada. Incluso yo tuve que pedir que me lo presentaran el precio. Entonces, sí es importante que cada votación nos tomemos el tiempo suficiente para leerlo, estudiarlo y entonces sí poder tomar una decisión adecuada para la ciudadanía. No podemos estar improvisando y no podemos estar cambiando el presupuesto una y otra a ver cuándo son sale, porque estamos improvisando en todo caso. Entonces sí era necesario evaluar lo que se nos presentó en el presupuesto de ingresos de manera correcta para saber si estábamos votando algo que era adecuado para la ciudad o no. Se pueden hacer modificaciones porque hay eventualidades, hay vacantes, hay cosas que pasan en la ciudad, pero algo que ya tenemos previamente presupuestado que va a pasar en la ciudad, como es el tema de lluvias, es el tema de esas órdenes, no podemos estarlo modificando como si no sabíamos, ¿no?, qué se tiene que hacer. Entonces sí, sí es importante considerar que cada vez que se nos presenta una iniciativa de este tipo tenemos que dar el tiempo suficiente para estudiarlo.
Aunque la propuesta fue aprobada por mayoría, la regidora dejó constancia de su inconformidad al insistir en la necesidad de fortalecer el análisis técnico y político previo a la autorización de ajustes presupuestales para el ejercicio fiscal 2026. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y vamos a continuar contigo, ya que pues ayer en esta sesión de ayuntamiento, usted está escuchando lo que dice la regidora, lo que responde el presidente, pero también se llamó la atención la intervención del regidor Víctor Bernal, porque poco cuestiona, y hoy lo hizo, cuestionó al ex tesorero y pide revisión de la Contraloría por el presupuesto de egresos 2026. Osvaldo Granados, adelante.
En medio de la discusión por las modificaciones al presupuesto de egresos 2026, el regidor Víctor Bernal criticó el actuar del extesorero municipal Raúl Rodrigo Pérez y pidió la intervención de la Contraloría Municipal para revisar la integración del documento financiero aprobado meses atrás. Pese a que el propio edil formó parte de las mesas de análisis y respaldó en su momento el presupuesto, durante su intervención en la sesión de ayuntamiento de anoche, cuestionó la forma en que fue elaborado y presentado al cabildo.
No sé qué hizo quien estaba sacando de las finanzas, cómo nos presentó ese presupuesto, pues yo sé, le pedí al contralor, si hay contralor, que también se aboque pues a hacer la parte que le correspondería para checar precisamente esa situación, porque he escuchado ahí alguna declaración del encargado de las finanzas, que esto está bien, pues, pero pareciera que hay cosas que tenemos que venir ajustando.
Las declaraciones se dieron en el contexto de la aprobación de nuevas modificaciones presupuestales que en conjunto implican ajustes millonarios entre ampliaciones y reducciones en distintas partidas. El señalamiento abre un nuevo frente en torno al manejo financiero del ayuntamiento, particularmente sobre la elaboración del presupuesto de egresos 2026 y la necesidad, según el regidor, de una revisión interna que permita esclarecer si hubo omisiones o deficiencias técnicas en su integración. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y bueno, tenemos que, como ciudadanos, ¿verdad?, como periodistas, desde luego, estar al pendiente de los estados financieros del municipio, pero también algo que no me ha quedado claro es desde que empezó esta administración no se ha dicho ni se habló sobre los resultados del proceso de entrega-recepción. Esto que debe de ser por ley. Está como fundamento legal la ley de entrega-recepción en el estado de Jalisco y sus municipios. ¿Para qué? Para asegurar la correcta transmisión de poderes y de finanzas. Yo creo que este es un tema muy importante, amigos del auditorio, de abordarlo con los diferentes regidores. La verdad es que muchos de ellos no hablan del tema o no quieren hablar del tema porque ni siquiera saben lo que es el proceso de entrega-recepción, porque tampoco han pedido la información y quienes la han pedido pues tampoco se las han dado. Entonces yo creo que ya con este cambio de tesorero que hubo es necesario que se den los resultados del proceso de entrega-recepción del municipio de Puerto Vallarta. Momento de ir una pausa y regresamos con Bahía de Banderas.
UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos. Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos.
continuamos con más información y nos vamos a Bahía de Banderas. Anuncian arranque de 5 obras más en el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Un total de 5 obras arrancarán en los próximos días, 2 de ellas el lunes, afirmó el director de Obras Públicas, Ramón González Ureña. Las obras que pudieran arrancar serían 2 avenidas, una de ellas en el poblado de San Vicente y otra en El Porvenir, detalló el funcionario a quien escuchamos ahora.
Iniciando con las obras que están en proceso de licitación, son las que ya se pueden arrancar a partir del lunes, precisamente 2, la que mencionó, la calle Reforma en San Vicente, la que comunica la avenida de regreso, la avenida principal, ahí en Villas Mira Mar, y la calle 23 de octubre del Porvenir, la de la tercera edad, esa también ya se puede arrancar a partir del próximo lunes.
El director de Obras Públicas comentó que las 2 obras que arrancarán en la semana próxima ya concluyeron el proceso de licitación. De hecho, ya está en tránsito la recabación de firmas, abundó el funcionario, a quien escuchamos nuevamente.
Para el viernes ya estarían firmados por todos los que intervienen y el lunes próximo ya se podrá dar el arranque.
Las otras 3 obras, agregó Ramón González Ureña, son las siguientes. Escuchemos.
Las otras 3 obras que forman el paquete de las primeras 5 que iniciamos en licitación, mañana la apertura. Las obras que están por licitarse mañana es la avenida, la calle de ingreso a Las Conchas, presidente, la calle de la Misión, de las escuelas, la Misión Santa Isabel, y el andador en la carretera Punta de Mita, Sayulita, en Sayulita, pues, del crucero, de la Y, hasta la salida a Punta de Mita.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en Bahía de Banderas hay solo un caso activo de sarampión. Así lo informó el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. De nueva cuenta, Javier Santos.
Solo un caso activo de sarampión existe en el municipio de Bahía de Banderas, informó el alcalde Héctor Santana y Francisco Ledesma, coordinador del Departamento de Salud del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Francisco Ledesma destacó que en lo que va de la administración suman ya 18,000 vacunas aplicadas, de ellas poco más de 10,000 han sido contra el sarampión. Escuchemos.
Van ya 4 brigadas masivas de vacunación que manda el señor gobernador aquí a nuestro municipio. Entonces, comentar que gracias a estas campañas masivas son casi 18,000 dosis aplicadas en nuestro municipio, de las cuales esas 18,000, porque en estas brigadas de vacunación no solamente traen biológico para sarampión, traen de todas las vacunas que tienen que estar en el esquema de vacunación para los ciudadanos. Entonces, de estas 18,000 son 5,486 dosis de sarampión, y de lo que va de diciembre al último corte de vacunación, que fue el 5 de febrero, son otras 5,101, ¿verdad? Entonces ya son un poco más de 10,000 dosis aplicadas. Es un esfuerzo que se está realizando.
Asimismo, anunció que a partir de este jueves arranca una intensa campaña de vacunación en la unidad de rehabilitación ubicada en San José. En su turno, el alcalde Héctor Santana afirmó que solo existe un caso activo de sarampión en el municipio. Destacó que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero está preocupado porque los estados vecinos son los que más casos tienen. Esto en referencia a Jalisco y Sinaloa.
Casos confirmados para Bahía de Banderas, confirmados, son 13. Pero estos casos se han venido dando en todo este tiempo.
Así es.
Al día de hoy solamente hay, de esos 13 confirmados, ya solamente uno activo. Esas son las cifras y las estadísticas que se tienen hasta el día de hoy. Posibles fueron 19. De esos 19 se confirmaron 13. Y de esos 13 solamente hubo activos 1 al día de hoy.
Finalmente mencionó que de los 13 casos confirmados no hubo ningún hospitalizado en Bahía de Banderas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Les recuerdo, amigos del auditorio, que hoy, jueves, se ha instalado ya en el kiosco de aquí del Centro Universitario de la Costa se lleva a cabo ya una jornada de vacunación en la explanada del kiosco del Centro Universitario de la Costa. Empezó a las 9 de la mañana, concluye a las 2 de la tarde. Está abierto no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la comunidad de Puerto Vallarta, para toda la gente que se quiera venir a vacunar o que ande por aquí, por Puerto Vallarta, y no se haya vacunado o no haya vacunado a sus niños o no se haya puesto el refuerzo de sarampión, puede venir, repito, de 9 a 2, de 9 a 2, ya empezó. Y sobre el tema, déjeme comentarle que también el Ayuntamiento de Puerto Vallarta va a instalar macromódulos de vacunación contra el sarampión el próximo 14 de febrero. Los módulos estarán ubicados en la lija y en el estacionamiento de Costco para agilizar la atención y ampliar la cobertura en el municipio. Este 14 de febrero, no lo olvide, el Día del Amor y la Amistad, en coordinación con la Región Sanitaria número 8 y el gobierno de Luis Munguía, las y los vallartenses tendrán opciones de vacunarse contra el sarampión con la instalación de estos macromódulos que van a permitir una atención más rápida y ágil. Uno de los puntos estará en el complejo deportivo La Lija, en la zona también de la clínica del doctor Tucán del Coapinole, a partir de las 9 de la mañana. El segundo se va a ubicar en el estacionamiento de Costco, como ya se lo comenté, desde las 10 de la mañana, para que usted esté pendiente y no deje de vacunarse. Tenemos más noticias, más información de Bahía de Banderas, amigos del auditorio. De nueva cuenta, nos vamos con el compañero Javier Santos. Bueno, ya nos comentó él sobre la cuestión de los casos de sarampión y vamos ahora con Miguel Ángel Ocaña. Este 2026, déjeme comentarles que Sky está identificando 4 grandes retos para el futuro turístico de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Definir con claridad qué tipo de destino es y quiere ser, fortalecer la inteligencia de datos para la toma de decisiones, no quedarse atrás frente a otros destinos que ya gestionan con información estratégica y consolidar una gestión territorial unificada, pese a pertenecer a 2 estados y 2 municipios distintos, son los 4 grandes retos que el doctor Javier Ruiz Hermoso, presidente de Escol Puerto Vallarta Riviera Nayarit, planteó para la región. El primer desafío, explicó, consiste en asumir una identidad definida sin posturas ideológicas y encontradas.
Son muchos los retos que tenemos y no nada más autoridades, creo que los tenemos todos. Y el primero, y lo he dicho mucho y no es secreto para nadie, el primero es entender qué tipo de destino somos y qué tipo de destino queremos ser. Fuimos un destino turístico tradicional durante muchas décadas. Hoy es otra cosa. ¿Qué cosa? Sentémonos para saber qué tipo de destino somos, sin filias ni fobias. Estos somos, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un destino turístico inmobiliario? Muy bien. ¿Queremos ser un destino turístico de otras características? Muy bien. Y entonces trabajamos al respecto. Sin filias ni fobias, ojo, no estoy diciendo que guste o que no guste.
En materia de datos, destacó que no basta con contar con estadísticas, sino que es indispensable analizarlas en tiempo real para anticipar comportamientos del mercado. Recordó que otros destinos ya trabajan bajo esquemas coordinados de inteligencia turística, lo que les permite actuar con mayor estrategia. México se mantiene en el top 10 mundial en recepción de turismo internacional, con 47.6 millones de visitantes en 2025. Sin embargo, para escalar al top 5 superando a Turquía, se requeriría un crecimiento del 27%. Actualmente, el 89.4% del turismo internacional se concentra en 6 destinos. Cancún y Tulum captan casi el 50%, mientras que Puerto Vallarta y Riviera Nayarita reciben el 8.6%. A través de inteligencia colectiva y fuentes como Datatour, Inegi, Expedia y Booking, Escol estima que la región cuenta con más de 51 mil habitaciones hoteleras y no hoteleras, con una distribución diferenciada en cada lado de la bahía. Además, el índice de ciudades prósperas ONU Habitat ubica a Puerto Vallarta en el 57.8 y Bahía de Banderas en el 59.6, por encima de la media nacional. El Club Skol realizó esta presentación para informar a medios y a la población sobre su papel como organismo global de profesionales y líderes del turismo con 90 años de experiencia. La organización busca consolidarse como una voz autorizada en el sector, promoviendo alianzas estratégicas y el intercambio de información para mejorar la gestión de los destinos y fortalecer la toma de decisiones en beneficio de la región. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y más sobre turismo, el mercado de Estados Unidos y Canadá mantienen sólida la ocupación hotelera en Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Miguel Ángel Ocaña.
La ocupación hotelera en Puerto Vallarta durante enero y febrero se ha mantenido en niveles positivos, impulsada principalmente por la lealtad de los mercados estadounidense y canadiense, informó Daniel Torres, director general de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Torres explicó que la temporada alta para ambos mercados concluirá entre marzo y abril, dando paso al periodo de Semana Santa, donde ya se observa un incremento diario en las reservaciones. Indicó que varios hoteles han reforzado acciones promocionales en Guadalajara y próximamente en Ciudad de México, con el objetivo de brindar herramientas a mayoristas y fortalecer la comercialización del destino. En relación con las recientes manifestaciones registradas en la ciudad, el dirigente hotelero fue enfático en la necesidad de actuar con apego a la ley y se castigue a quienes incurran en un delito. Del mismo modo, afirmó que cualquier bloqueo o incidente impacta no solo al sector turístico, sino también al comercio local y a la economía en general, por lo que consideró indispensable reforzar la coordinación con autoridades estatales y municipales para prevenir situaciones que afecten la percepción del destino.
Es fundamental que hagamos acciones en conjunto con las autoridades estatales y municipales para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, que no vuelva que los elementos de la Policía Municipal, Tránsito, tengan el equipamiento, la capacidad necesaria para disminuir el número de incidentes como el lamentable que sucedió. Y con esto también disminuir o arraigar el tema de algún bloqueo que perjudique a todo el destino. O sea, no nada más hablamos de la parte turística, porque también afecta al comercio local, nos afecta a todos. Entonces, entendemos muy, muy bien el tema que pasó, pero lo que tenemos que hacer es prevenir y salvar la vida de todos.
De cara a 2026, Daniel Torres señaló que el principal reto será intensificar la promoción en mercados primarios como Estados Unidos, Canadá y el nacional, así como desarrollar mercados secundarios con potencial de crecimiento. Destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre hoteleros, el fideicomiso de promoción y las autoridades locales para consolidar la imagen y competitividad de Puerto Vallarta en el escenario internacional. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y le tengo algunos avisos, algunos boletines que nos envían. Por ejemplo, déjeme comentarle, Seapal nos dice que grasas de establecimientos comerciales provocan taponamientos, derrames de drenaje. Seapal Vallarta está exhortando a restaurantes y otros giros a instalar y dar mantenimiento a las trampas de grasas. Seapal Vallarta hace un llamado a los establecimientos comerciales industriales que preparan, venden alimentos para evitar verter grasas, aceites directamente al drenaje, ya que esta práctica es una causa de taponamientos, rupturas de tuberías y derrames de aguas residuales en la vía pública. Cuando las grasas, aceites ingresan a la red sanitaria, se mezclan con aguas residuales y al enfriarse se solidifican, formando acumulaciones que obstruyen el flujo normal del drenaje, situaciones que son particularmente más comunes en las colonias como la Emiliano Zapata, Centro, Versalles, donde parte de la infraestructura sanitaria tiene más de 40 años de antigüedad. Por ello, el organismo recuerda que todos los negocios dedicados al manejo de alimentos procesados deben contar con trampas de grasa en sus colonias y darles mantenimiento periódico, en virtud de que estos dispositivos permiten retener los residuos antes de que ingresen a la red de alcantarillado, evitando daños al sistema y afectaciones a los ciudadanos. Seapal Vallarta subraya que descargar grasas al drenaje obviamente está prohibido por el reglamento para la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas residuales en Puerto Vallarta y algunas normas oficiales mexicanas. Y bueno, ya que hablamos de Seapal Vallarta, déjeme comentarle que también pues han anunciado a partir de las 9 de la mañana iniciaron con la suspensión de agua derivado de una serie de trabajos que vienen realizando. El sistema de servicios de agua potable informó que hoy jueves 12 de febrero se va a realizar un corte programado en el suministro de agua potable en la delegación de Ixtapa. De acuerdo con el aviso emitido por el organismo operador y el gobierno municipal de Puerto Vallarta, la suspensión del servicio empezó a las 9 de la mañana y concluye a las 3 de la tarde. Algunas de las colonias en Ixtapa es la Niños Héroes, Paraíso y toda esta zona de la delegación. Por lo pronto, ahí está, por si usted dice no tiene agua y no sabía, pues ahí está sobre los cortes que está realizando. Y por otro lado, vamos a escuchar algunas invitaciones que hay. Déjeme comentarle que Bahía de Banderas se está preparando para celebrar las fiestas patronales del Aguejote, pero también se prepara para un festival, el Festival de Arte en GIS 2026, es 17, 18 y 19 de febrero. Vamos a escuchar esta invitación y las palabras del alcalde Héctor Santana.
En Bahía Banderas tenemos cultura y quiero invitarlos a este gran festival internacional del GIS que se desarrolla aquí en Bucerías. Vean los extraordinarios murales que son pintados a manos por artistas nacionales y extranjeros, y esto es para buscar mayor convivencia entre todos los canadienses y estadounidenses que viven aquí en nuestro Bahía de Banderas. Y bueno, esto es hacer sociedad y sobre todo hacer comunidad. Felicidades a todos los emprendedores. Sepan que cuentan con nosotros y felicidades a todos los artistas. Les reconocemos su talento, les reconocemos las grandiosas pinturas que nos han traído alegría y que nos han dado la oportunidad de conocer la historia de muchos lugares a través de la pintura.
La primera vez que un presidente municipal, the mayor comes here to support this event. Que la primera vez que un presidente municipal viene a visitar este evento y apoyarlo de esta manera,
Yo le digo a Cristi, cuenten con nosotros para que en la siguiente feria, el siguiente año, la podamos hacer aún más hermosa que ahora.
Pues ya escucharon, esto es en Bucerías 17, 18 y 19, Arte en GIS 2026. Y también les recuerdo que hoy, y ahí nos vemos en la Biblioteca Los Mangos, están invitando a la presentación del libro 100 años de poesía en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Cecilia Fernández, que nos tiene esta invitación.
Esta tarde se llevará a cabo la presentación del libro 100 años de poesía en Puerto Vallarta, segunda parte, una investigación que da muestra del trabajo literario que se ha desarrollado en uno de los destinos turísticos más importantes de México. La antología es realizada por el Dr. Edmundo Andrade Romo, poeta y profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, y editada por la Universidad de Guadalajara.
Estamos hablando de que durante los últimos 50 años del siglo pasado, es decir, de 1950 a 1999, al menos con obra consolidada poética, encontramos a 39 poetas en Puerto Vallarta, algunos originarios, otros avecindados. El libro lo presenta Ricardo Cimental, él es un excelente cuentista, es buen conocedor de literatura y además es oriundo de Puerto Vallarta.
El libro da cuenta del trabajo creativo local, una primera etapa de investigación que reconoce que aún existen autores y voces por descubrir en la comunidad. La presentación será este jueves 12 de febrero a las 7 de la tarde en Biblioteca Los Mangos. Se contará con la presencia de varios poetas incluidos en la antología. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Y mire, aquí tenemos el libro y la verdad me siento muy orgullosa del trabajo que ha hecho en este y en otras publicaciones Edmundo Andrade Romo. No se lo pierda, hoy a las 7 de la noche, ahí nos vemos. Son 100 años de poesía en Puerto Vallarta. Es un libro que la verdad no debe de faltar a todos los que nos gusta la poesía, a todos los que amamos a Puerto Vallarta, la verdad que vale la pena. Y ya vamos a grabar algunas, le vamos a decir a Edmundo Andrade que grabemos algunas de ellas para subirlas a radio, al streaming, para disfrutar esos momentos de poesía. Bueno, continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que música, danza y conferencias van a marcar el 484 aniversario de Guadalajara, para que usted esté pendiente y a los anote en su agenda. Héctor Navarro nos tiene este reporte.
Guadalajara celebrará 484 años de su fundación con una agenda cultural que se extenderá durante 10 días y que incluirá música, danza, conferencias, talleres, exposiciones y actividades al aire libre en distintos puntos del centro histórico. La conmemoración se realizará bajo el concepto De Corazón, Felicidades Guadalajara y contempla acceso libre a todas las actividades. El programa arranca el jueves 12 en el Foro Larva a las 9:30 horas con el ensayo abierto al público de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, actividad que requiere registro previo pero con cupo limitado. Más tarde, a las 19 horas, el Museo de la Ciudad inaugurará la exposición Las Cosas Como Son de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido. Ese mismo día, a las 20:30 horas, la Filarmónica ofrecerá un concierto en el mismo recinto. El sábado 14 de febrero, fecha de la Fundación de Guadalajara, las actividades comenzarán a las 8:45 de la mañana sobre Hidalgo, frente a la presidencia municipal, con un festejo público que reunirá la estampa de Jalisco, del Ballet Folclórico de Guadalajara, el coro municipal a capela y la estudiantina municipal. A las 12:30 horas, el Museo de Paleontología presentará la conferencia El descubrimiento de los hongos zombie en Jalisco, cuando la ciencia supera la ficción. Y por la noche, a las 17 horas, la Casa Museo López Portillo será sede del recital de amor con la participación del coro ensamble Excelsior en la sala de música. El jueves 19, el Paseo Alcalde frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres albergará a las 18 horas el concierto Canto de Celebración a mi Ciudad con la participación de Paco Padilla y Mercedes Medina. Posteriormente, a las 19 horas, el Museo de la Ciudad ofrecerá la conferencia Las Cosas Como Son, Modos de Ser Tapatíos, impartida por los historiadores Samuel Gómez Luna y Daniel López. La agenda continúa el viernes 20 a las 6 de la tarde en la azotea del Mercado Corona con una charla gastronómica, y el sábado 21 a las 11 de la mañana el Museo de la Ciudad realizará un taller de fotografía en barrios tradicionales. UDG Noticias, Héctor Navarro.
Gracias a Héctor Navarro, y déjeme comentarle que se entregaron 500 autopruebas de VIH, además de la aplicación de vacunas y otras pruebas rápidas, con énfasis en 280 dosis aplicadas contra el sarampión. Esta jornada, amigos del auditorio, fue coordinada por Círculo Rojo con la proveeduría y operación de organizaciones como Códice, MOVI y Vínculo Seguro, y contó con la colaboración de colectivos e instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, PREP Vallarta, Comucida, Vallarta Gay, Community Center, Hospital Vallarta Medical Center, Ruta del Condón, la Ruta del Condón, Orgullo Sincrodestino PB, entre otras organizaciones aliadas. Un total de 720 vacunas distribuidas de la siguiente manera: tétano 50, sarampión 280, neumococo 20, valente 20, influenza 200, COVID, Pfizer 80, BPH 10. Asimismo, se realizaron 30 pruebas rápidas duales y 30 pruebas de hepatitis, además de la entrega orientación para el uso adecuado de autopruebas de VIH. Alfredo Soria, coordinador de Círculo Rojo, destacó que la jornada es resultado de la articulación entre colectivos e instituciones que obviamente entienden que para prevenir deben salir a la calle y estar donde está la gente. La vacunación contra el sarampión fue prioritaria, pero también la detección oportuna y la acción de información en salud sexual. Por su parte, Víctor Manuel Espíndola, presidente de MOVI, de Movimiento por la Igualdad en México, señaló que estas acciones muestran que cuando la sociedad civil y las instituciones colaboran, se puede ampliar el acceso a servicios de salud con enfoque incluyente, sin barreras y con respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y gracias a Víctor Espíndola. Felicidades. Nos vamos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Desde luego también a Montserrat Bernal en la producción general y al ingeniero José Isabel Gómez. Gracias, Chepe Gómez. Y desde luego a Jafet Pulido. Gracias por tu colaboración. Se despide de ustedes Susana Carreño. Quédense con el Expreso de las 10. Hoy tenemos Fonotecafé con una selección musical muy buena que ha hecho nuestro compañero Jonathan Ríos. Hasta entonces.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.